prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Ancore.
Bueno, voy a empezar a preocuparme. Segunda semana consecutiva en que estamos todos los miembros de Humor & Co sentados ante los micros. José Luis Casero, ¿qué tal? Bienvenido.
Yo no soy José Luis Casero, soy un extra.
Eres un extra, soy una sombra, sí, de lo que fue,
¿no? Sí, hombre.
Estás hoy un poco hecho polvo.
Soy el primo.
Eres el primo hermano. Ángel, ¿cómo le ves? Ángel Largo, ¿cómo
estás
le
estresado?
Ves?
Antes de entrar al estudio me dice, está estresado, está hecho un mono, está hecho un mono,
sí,
estresado.
Hecho un mono estresado.
Ah, claro, por eso de aquí el mono.
De aquí el mono que hemos traído hoy.
Jo, es una pena.
Algún día tenemos, sí, que grabar el programa para el que los oyentes vean lo que hacemos.
Yo lo llevo, ¿vale?, proponiendo desde el principio, porque aquí pasan tantas cosas,
¿sí?,
visualmente interesantes.
Sí,
a mí
sí,
ese,
sí,
mono me da grima, macho.
Sí,
decía,
dices,
a saber quién
lo
ha tocado, quién la se ha arrimado a él.
Yo mira, mono, ahora es un mono del Monkey Park.
Ahora le estoy
es
pegando.
Mono, viene de Tenerife.
Anda, toma ya.
Para que veas. Sí, este mono viene de Tenerife. Ah. Bueno, empezamos el programa.
No, vamos a seguir hablando del mono. Bueno, espero que estéis todos bien, queridos oyentes. Hoy tenemos un Humor & Co, como siempre, y oyentas de gran categoría.
Porque sobre todo son mujeres todas, menos José Luis y yo.
Y el de Corea, no sabemos si es hombre
o coreano.
Hoy vamos a hablar de evaluación. ¿No es así, Ángel? La pregunta del día, ¿cuál es?
Mira, esta me mola. Es evaluación de las personas en las empresas. ¿Nos evalúan como en el cole? ¿El profe o jefe me tiene manía?
Seguramente.
Hoy hablaba personas interesantes en la tertulia hablando de evaluación.
Sí, 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 sí. Es un tema interesante.
Cosas más.
Me gusta,
cosas
me gusta.
Más.
Vamos a evaluarnos a nosotros mismos y a lo que estamos haciendo.
Pues
también.
Venga, vamos a evaluar.
Y antes de eso, vamos al monólogo.
Pues
¿sí? ¿Te apetece?
Sí, sí.
Venga,
sí, sí.
Dale, Alberto.
Haciendo el humor.
Hay una lucha en el principio de los tiempos que marca la historia de la humanidad. Esa lucha ha transformado pueblos, generaciones, países. Es una lucha interior, se encuentra en todos nosotros. Y no me refiero a la lucha entre la luz y la oscuridad, que tan de moda está en estos días. Se trata de la fuerza, pero de la fuerza de voluntad para no estar gordo.
Ya estamos, ya estamos.
Esta lucha viene dándose en mi cuerpo durante décadas. He traspasado el siglo XX al XXI y esta lucha ha degenerado en dietas, hambruna, ansiedad, comilonas y algunos otros disgustos y sinsabores a los que contrarrestan placeres y bacanales.
¿Qué hace? Que tú no estás gordo, que estás fuerte.
Sí, lo sé.
Es de hueso ancho.
Sí, amigos y amigas, sé que algunos de los que me escucháis tenéis también esa pelea. El deseo irrefrenable de comer con un cerebro reptiliano, que ya hablaremos de esto algún día, que nos exige alimento de manera incontrolable, con el anhelo de estar buenos y buenas, o por lo menos más delgados. He pasado, querido oyente, por todas las denominaciones relacionadas con mi sobrepeso. Gordo, cuando se busca la definición exacta y todo la entendemos. Sobrealimentado. Esta es la más polite, ¿eh?, la más educada. En toledano es que no quieren putearte.
En toledano.
Obeso, que es término médico que también suena mal y sienta mal. El otro día me lo dijo el médico. No, usted tiene eso, ves. Ya, ya, cabrón. Gordito, que es cuando caemos bien a alguien. Gordo de mierda,
pero
cuando le caemos mal.
Pero, Ángel, por Dios.
O muy mal. Regordete. Este vocablo va unido a un estirón de los mofletes típico de las madres y las tías. ¡Ay! Rechoncho, lo mismo, pero con más mofletes.
Eso jode bastante.
Rollizo, esto me gusta porque lo relaciono con las curvas frente a los sacos de huesos que además pinchan. Corpulento, que tenemos un corpachón, suena a cachas.
Sí, sí, pero al fondo es gordo.
Robusto, esto parecemos a un árbol, pero demuestra seguridad y valentía. Prefiero ser robusto a enclenque, que también es un árbol, pero mucho más pequeño y feo.
Es verdad.
Orondo, este siempre me ha sonado más feo. Visualizo una forma circular muy grande.
Mm-hmm.
Fuerte, ¿eh? Lo que ha dicho José Luis. Claro, toca mi brazo, ¿eh?
Sí. Claro, claro.
Bueno, voluminoso. No solo le des volumen a tus labios, sino a tu abdomen, amiga. Seboso.
Pero
aquí
bueno,
ya la cosa empieza a ponerse calentita, ¿vale? Cuidado, que huele a pelea esto, ¿eh? Si te lo llaman. Grasiento, esto ya es pelea, seguro.
Hombre.
Esto ya quien te lo llame.
Eso ya de mal gusto,
además,
¿eh?
La grasa es necesaria para sobrevivir.
Hombre, claro.
pedazo de manteca. Suena mantequilla, pero no lo es.
¿Pero eso te lo han llamado alguna
vez?
Sí,
sí, todo.
¿Quién ha dicho
esto? Todo esto.
¿Quién ha dicho eso de ti?
Todo esto.
¿Quién ha dicho eso de ti?
Y a veces todo a la vez.
Que no me entere yo.
Trozo de tocino. Pero bueno, seguimos con materiales relacionados con animales. Al final nos queda la cara de cerdito, que es la antesala al insulto.
Quiero verlo en las redes sociales. ¿Quién te ha llamado esas cosas?
Cuando mi dulce me ve comer como si no hubiera mañana, suele decirme su agradable y sentimental frase. Según come el mulo.
Así. Uy.
¡Casi lo dices! ¡Casi lo dices! Pues eso, que no estoy gordo, que estoy acumulando proteínas y vitaminas por si el calentamiento global nos obliga a encerrarnos en nuestras casas.
¡Ah,
ala,
amigo!
Dale, Alberto, a ver qué pasa.
La entrevista.
Estamos seguros de que algún día Ángel lo conseguirás y tendrás el tipín que siempre
estás
soñando.
Mira, ha dicho una tertuliana que luego la presentaremos Fofisano.
Fofisano,
¿no
eso te termino?
Es que ¿no? ¿No me la han llamado?
Fofete.
¿Qué no me la han llamado?
Te lo voy a llamar yo ahora, Fofete, Fofisano. No, te acabo de mandar una foto que te va a gustar por
sí,
WhatsApp.
Sí, eso es lo que estoy viendo.
A las chicas, alas de murciélago.
Seguimos con el programa.
Venga, va. Esta semana, estos días que están viniendo por delante son interesantes porque se va a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. O el Día de la Mujer, ya
pues
se llama
así.
El Día Internacional de la Mujer.
El Día Internacional de la Mujer.
Muy mal,
sí.
Porque eso debería ser todos los días.
Hombre, es que eso es todos los días, de
claro
hecho. Sí. Pero bueno, está bien que
no
se mantenga esta tradición. No, vamos a pensarlo así, vamos a ser positivos. Y el caso es que hay alguien que es muy querida aquí en el programa, ¿verdad, José Luis?
Carmen García, presidenta.
Ha estado aquí, además.
Que es muy querida, eso es, que bueno, está organizando una.
Está montando una.
Ay, madre mía, la que
señores,
tiene
ahí les queremos ver,
¿eh? Que lo cuente ella, joder.
Venga, vamos a ver que si la tenemos ya al otro lado del teléfono. Alberto, ¿está ya ahí? ¿Carmen, sí? Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Carmen.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Carmen?
Bienvenida.
Te echamos de menos, ¿por qué no has venido?
Pues porque estoy organizando precisamente la Semana Internacional de la Mujer y todavía me queda mucho para terminarla.
Bueno, pues cuéntanos el sarao que vas a montar, anda.
Cuéntanos.
Bueno, antes de nada, a mí se me ocurre otra excepción que no habéis dicho, que es que estás de buen año.
¡Ah, mira, qué bien! Aportando.
O buena añada, siempre. Buena añada.
Sí, estás de buen año.
Bueno, muy bien. Ya es mejor, pero para el líquido.
Muchas gracias, Carmen, es verdad, y es verdad que estoy de buen año.
Está muy bien.
Bueno, estamos organizando la Semana Internacional de la Mujer, ¿no? Como decía José Luis, el Día de la Mujer son todos, pero especialmente el día 8 de marzo, pues celebramos pues que hubo un día que se nos tuvo más en cuenta que en otro porque hicimos ciertas cosas. Bueno, pues estamos organizando toda una semana de conferencias de todo aquello que nos falta para poner valor a la mujer. Hablaremos de directivas, hablaremos de asociaciones, cuál es el compromiso que tienen las asociaciones para fomentar a la mujer, para ayudarla en tema de violencia de género, en tema de comunicación, cómo se pueden comunicar con valores, esos valores que necesitamos y que se lleve a la igualdad, tanto interna como externamente, o sea, tanto dentro de la empresa como de afuera, con medios de comunicación y demás. Luego también tenemos un día muy importante que es el salud y algo que nos afecta mucho que es el cáncer de mama, a las mujeres sobre todo. Y luego pues organizamos en el campus Google un encuentro sobre networking para emprendedores y para establecer redes y poder emprender.
Joroba, qué interesante, Carmen.
¿Y todo eso vais a hacer?
Madre
mía. ¿Y qué tengo que hacer para apuntarme? Que yo quiero ir.
Eso.
Pues entrar en www.madridwomanweek.com.
Para los que no sepan inglés, Woman Week, es decir, Mujer Semana.
Mujer Semana es la semana. Woman's Week significa la Semana Internacional de la Mujer.
Ah, si se googlea también aparece, seguro. No hay problema.
Poniendo Woman's Week solamente o poniendo la Semana Internacional de la Mujer ya aparecemos ahí, porque llevamos mucha lata. Seguro.
Sí, me ha dicho algún pajarito que el lunes va alguien a hacer una conferencia.
Hombre,
eso de las 12.
Espero que
poco interés.
José Luis, que te pongo falta.
Ahí vamos a estar. Va a estar Ángel Largo, va a estar Gema,
sí.
Es decir, oyentes, y además si quieren
claro
conocernos
sí.
In situ.
Tenemos que estar todo, pero
ahí estaremos.
Necesitamos a mujeres y hombres también,
claro,
porque hablamos
sí,
de igualdad,
claro sí.
hablamos de igualdad, no de los derechos solo de los hombres ni de las mujeres, sino de igualdad,
sí.
Tenemos que ser iguales todos.
Sí, 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 pues no nos lo vamos a perder, Carmen, que lo sepas, vamos a estar allí puntuales, además eso que ha sugerido José Luis puede ser un buen momento para conocer a nuestros oyentes, podemos firmar autógrafos, recibimos jamones, ¿no?
Lo gordete que está Ángel, y verificar si está gordo
o
no,
o
no.
Claro,
es decir,
claro.
Y esos selfies que nos vamos a hacer.
¡Hombre!
¡Sí!
hombre, hombre. Espectacular.
Por favor, no nos lo podemos perder.
Oye, señores, claro, señoras, apúntense, claro, no dejen de ir, que además aquí en la ciudad de Madrid, en el Retiro, uh-huh, un escenario maravilloso y...
Y va a hacer buen tiempo.
Y va a hacer buen tiempo.
Además,
buen tiempo.
Va a hacer un tiempo maravilloso para poder disfrutar. Es en Casa de Vacas, en el Parque del Retiro, un vale, entorno maravilloso. Que queremos salir a descansar un poquito del Retiro, es maravilloso. Podemos... En este tiempo, que además va a ser un tiempo espectacular.
Podemos coger una barca, incluso, y pasear por el lago.
Yo con Ángel no me monto una barca, ¿eh? Que lo mismo, pero, que lo mismo se nos hunde.
Por Casa de Vacas, ¿eh?
Sí, sí, claro, lo digo. A eso voy, vamos por Casa de Vacas y luego salimos al lago. Oye, Carmen, ¿te vienes un día aquí a un Moranco y nos cuentas qué tal fue esa semana?
¿Sí? Por supuesto, evento. La semana que viene, la otra, cuando queráis, cuando termine la Semana Internacional de la Mujer, me tenéis ahí como un clavo.
Estupendo.
Venga, perfecto, pues...
Carmen, te deseamos lo mejor, ¿eh?
A seguir trabajando ahí para esa semana y sobre todo los 365 días del año para la mujer.
Eso es.
Eso ya trabajamos. En esa semana lo ponemos en valor.
Un beso, Carmen. Hasta pronto.
Un beso.
Chao.
Hasta luego. Chao.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos... prnoticias.com.
Sí, señor, es decir, yo sabéis que siempre digo que España es un país machista, es decir, y a veces me acusan un poquito de radical.
Oye, mientras aparece nuestra invitada... O sea,
mi pregunta, Ángel, te la has pasado por la...
Pero, acabas de sentir
pero
ignorado.
Yo me voy, señores y señoras, es decir, gordete y un poquito machista, Ángel, ¿eh?
Es para recuperar el tema del día de hoy, que es el tema de la evaluación.
No, no, sí, es decir, a mí alguna vez me han evaluado también, ¿eh?
Claro, eso es lo que os iba a preguntar. ¿Os han evaluado alguna vez?
No, a mí no.
No, aparte del colegio.
No, es decir, la verdad que no, ya sabes, yo siempre he trabajado por cuenta propia.
Ah,
y...
sí, es verdad, a mí me han evaluado, ahora que lo pienso. Cuando doy clases, después pasan un test de calidad.
Uy, qué frustrante cuando además dice, el profesor le ha gustado al profesor de 1 a 5, 1. Es decir, coño, ¿qué habré contado? Es decir, a mí alguna vez me la han puesto, ¿eh?
Sí.
Bueno, y además, a un alumno que reñí, es decir, por llegar tarde, me puso, eres malo, malísimo.
No. Sí, bueno, sí. Nosotros tuvimos un profesor, no voy a decir dónde, tuvimos un profesor en el que la gente abrió casillas, ¿sí? O sea, había lo típico. Perdona, ¿te ha gustado? O sea, ¿te ha parecido que está bien, muy bien, mal? Y abrir una casilla que era muy mal.
Bueno, entonces es que ser, a la gente no nos gusta ser evaluadas.
Bueno, a nadie le gusta en principio que le evalúen para mal. Si te evalúan bien, sí te gusta que te evalúen, ¿no?
Eso ¿Y tú, crees, siempre. ¿Tú crees que las entrevistas de trabajo, los procesos de evaluación se hacen de forma profesional? Es decir, o al final el que evalúa... Yo he hecho alguna entrevista de trabajo para seleccionar gente y yo reconozco que no tengo ni idea del tema y bueno, es decir, yo llego a la conclusión que a veces acierta y a veces no, el 50%. Y luego los especialistas, que ya nos lo contarán luego, dicen que sí, que esos procesos influyen positivamente y que el porcentaje de acierto se incrementa, lo cual entiendo que es normal. No sé qué piensas tú, Gemma.
Yo lo que pienso es que debería haber una sistematización mucho mayor, porque acaba influyendo demasiado el punto de vista personal del que tienes delante y a lo mejor de las opiniones que han vertido sobre ti terceros, de lo que le llega, de no sé, al final somos personas y entonces la sistematización o tener herramientas que de alguna manera objetivicen ese proceso, creo que es positivo. Al final también te digo otra cosa, y fíjate lo que estoy hablando, córtame. No, pero al final hay otra cosa. La sensación que te da alguien, eso de esta persona me da buen feeling o no, o eso también es importante, ¿no?
Yo creo que sí, y además yo creo que no se puede ni sistematizar ni por un papel, pero bueno, nos lo van a decir la gente ahora mismo. Es decir, con tú, que Ángel, que eres un especialista en el tema, tú eres un creyente.
Yo no soy un especialista, yo he vivido en muchas empresas procesos de evaluación. Y prefiero guardarme las polémicas para cuando estén los tertulianos, porque les voy a meter el dedo en la nariz y en los ojos y les voy a decir lo que pienso sobre al respecto de este tema de la evaluación. Pero efectivamente la pregunta era, ¿nos evalúan en las empresas como en el cole? ¿Sacamos aprobados, suspensos, notables, sobresalientes? ¿Sí? Creo que ya tenemos a la invitada.
Sí.
Creo que sí.
La evaluamos. Vamos a evaluarla.
Bueno,
ya está, Alberto. ¿Sí? Ya nos escucha Isabel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Dónde
hola.
Estabas? ¡Que te estábamos llamando!
Dios mío, qué estrés. Qué estrés hemos
Casi
pasado.
Casi me obligas a cantar, Isabel, otra vez. Por Dios.
Yo tenía los pelos como escarpias.
Este programa que estábamos esperándote. Oye, Isabel Iglesias, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de hablar contigo, Isabel?
Muchas gracias, Gemma.
Yo también,
gracias.
Isabel. Tenía muchas ganas.
No te conozco, Casero, pero... efectivamente, el que
pero
está hablando.
Un placer.
Y Gema Moreno.
Encantada de saludarte, Isabel. Bueno, al decir a todos nuestros oyentes que tú, entre otras cosas, eres socia de ETRA. A ver si lo digo bien. Etrania Human Resources and Training.
Efectivamente, ¿sí? Muy bien dicho. Oh, y con buen acento.
¿Has visto qué good accent tengo?
Yo tengo que decir que conozco a Isabel virtualmente. Todavía no nos hemos
¿No habéis personificado?
Yo la quise traer aquí al programa, mm-hmm. Pero ¿por qué no estás aquí, Isabel? Dilo, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? A ver.
Estoy en Alicante.
¿Por qué?
¡Qué bella tierra! La conozco mucho y muy bien.
Hay alguna persona tertuliana que dice que también te conoce por redes. O sea que, Isabel, algo estarás haciendo bien que te conocemos mucha gente, ¿eh?
Ay, pues mira, yo muy, muy halagada que me siento por eso.
Hombre,
la verdad que sí.
Especialista en redes eres, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si autodenominarme o denominarme especialista. Me gustan mucho las redes.
Ajá.
Trabajo en las redes. Mi profesión gira en torno a las redes. Y me paso muchas horas en las redes. ¿Soy especialista? No lo sé. Me gusta mucho, la
Bueno,
verdad.
A mí me ha enganchado Isabel porque tiene un blog donde dice las cosas tan sinceras y tan brutalmente directas que es que ella, cada vez que eso le tengo que decir, oye, estoy de acuerdo contigo, porque es que dice muchas cosas muy interesantes. Yo recomiendo que lean el blog de Isabel, pero además Isabel ha escrito un libro.
¿Cuál es el blog? Dilo, no te lo guardes.
Sí.
¿Cuál es el blog, Isabel?
Bueno,
dilo tú.
Sí, el blog se llama Descubriendo Talento, el blog de Isabel Iglesias. De hecho, si en Google pues ponéis Isabel Iglesias, pues me encontráis con mucha facilidad. Como me ha dicho alguna vez alguna persona, soy muy facilona de encontrar, la verdad.
Mira, si eres fácil, pero te ha costado, que no nos cogías el teléfono,
Sí, es que me habéis pillado justo saliendo de
una
entrevista de televisión.
Lo sé, que estabas en una entrevista de televisión. Oye, tú has escrito un libro junto a Daniel Sánchez Reina, El dilema del directivo.
Sí,
Isabel, ¿cuál es el dilema del directivo?
Bueno, los directivos no tienen un dilema, tienen muchos, me parece a mí.
Sí.
Tienen muchos, vamos a ver, sobre todo todos aquellos que tengan que ver con la gestión de personas. Cuando Daniel y yo empezamos a escribir el libro, además, fue muy curioso porque, bueno, el libro, no sé si lo conocéis, tiene una doble estructura. El libro se divide cada capítulo se divide en dos partes. Tiene una primera parte que redactó Daniel, donde él cuenta una experiencia suya como directivo. Y luego la segunda parte del capítulo la redacto yo, donde hago una especie de análisis sobre qué es lo que ha pasado y ahí alternativas, opciones, sobre qué se podía haber hecho en vez de lo que en su momento hizo Daniel. Cuando empezamos a escribirlo, Daniel, que él fue el que contactó conmigo y el que tenía la idea de la estructura del libro, me decía, Isabel, yo quiero que te metas mucho conmigo. Y decía, pero Daniel, por favor, ¿cómo voy a ser tan dura contigo? Y me dice, es que lo he hecho muy mal, Isabel. Me he equivocado muchas veces, soy plenamente consciente de ello, pero creo que esto puede ser muy útil para otras personas. Y efectivamente, una de las cosas que a mí más me llenan, como me ha pasado, es que haya gente que me haya escrito un mensaje, un correo, y me haya dicho, me he leído tu libro y me ha ayudado a solucionar cuestiones de mi día a día. Y eso para mí es el mejor halago que me pueden dar después de 9 meses escribiendo.
Oye, Isabel,
vaya embarazo, eso te iba a decir.
Ay, sí.
¿Tienen que ser todos los directivos líderes?
Es lo recomendable.
¿Tú crees?
Sería lo recomendable, o por lo menos que tuviesen ciertas habilidades de liderazgo. Pero es que realmente hay directivos que, digamos, ya no te digo que es que no lleguen a la categoría de líder, es que ni siquiera les podemos poner una etiqueta de jefe, porque son, digamos, la típica persona que considera que el látigo o el ordeno y mando es la forma habitual de gestionar personas, y desafortunadamente todavía hay mucha gente que pervive con esa idea. Entonces, cuando les empiezas a hablar de que las personas, lo ideal sería que estuviesen en el centro, que es importante que la comunicación fluya, que las personas cuando se sienten a gusto y cómodas trabajan mucho mejor, hay gente que todavía te dice, sí, pero si de vez en cuando les apretamos un poco de más, tampoco pasa nada.
Sí, eso es verdad.
Todavía hay esa mentalidad. Oye, sí. Isabel, en tu blog hablas mucho de tus experiencias que has tenido cuando estuviste trabajando por cuenta ajena y también en tu época de candidata, que además son las que más me gustan, te lo digo sinceramente. Y todo esto lo trasladas a ciertas cosas que no te gustaría que te hicieran como te... o pues que hicieran otras personas. ¿Cómo están tratando las empresas a las personas en, como trabajadores y como candidatos? ¿Cómo lo ves?
Mal.
No te callas ni de bajar mal. Agua, ¿eh?
Es no, que... no, y tú lo sabes.
Sí.
Yo digo las cosas de una forma muy suave y demás, pero yo las digo y no me callo con nada.
Así es.
Mal porque desafortunadamente yo trabajo con unas cuantas empresas. Sí que es verdad que hoy por hoy tengo el gran lujo de poder elegir con quién quiero trabajar. Entonces nosotros trabajamos con empresas con las que realmente compartimos valores, con las que nos sentimos a gusto y que sabemos que realmente creen en los proyectos que les presentamos, proyectos donde las personas son importantes. Yo he rechazado proyectos porque a mí, pues lo que me planteaba la empresa o sus valores no encajaban conmigo y he decidido no trabajar con ellos. Entonces, afortunadamente hoy las empresas con las que estamos trabajando sí consideran que el candidato, hay que cuidar al candidato y hay que cuidar a su gente, pero no es lo habitual.
Pero eso es un lujo, Isabel, trabajar con quien tú quieres es un lujo, ¿eh?
Sí, y trabajar a gusto y trabajar contento.
Lo sé, pero hoy por hoy, no sé si mañana me lo podré permitir, pero hoy por hoy me lo puedo permitir. Y esa es una de las razones por las que yo tomé la decisión de dejar la empresa para la que yo trabajaba durante casi 7 años y montar Etrania, junto con mi socio, con Víctor Candel. Porque si no hubiese creído en eso, pues me habría quedado, bueno, pues con la tranquilidad o la seguridad de tener un salario a fin de mes y una estabilidad que yo hoy por hoy entiendo que la estabilidad ya no existe y ha saltado por los aires.
Oye, Isabel, en el programa de hoy hablamos de evaluación. ¿Qué opinas de cómo están afrontando los procesos de evaluación las empresas actualmente?
Pues para mí los procesos de evaluación suelen ser casi pues una tortura china para los empleados. Más que nada porque en realidad, a ver, aquí nos podemos encontrar dos situaciones. Hay empresas que realmente lo están trabajando bien y consideran que una evaluación de desempeño puede tener, y así debería ser, es una oportunidad para el empleado para que mejore y para plantearle incluso oportunidades de desarrollo profesional. Pero luego yo también me he encontrado con que estos procesos de evaluación del desempeño en algunas empresas se han pervertido hasta tal punto que no deja de ser una especie como de...
Dilo, Isabel, no te calles.
Sabes que no me voy a callar.
Ya lo sé.
De Tribunal de Santa Inquisición, donde yo lo que hago es que a lo mejor prácticamente durante un año no te he dado ningún tipo de feedback sobre tu desempeño, pero como llega la reunión anual de evaluación me siento contigo y yo, jefe directivo, tengo el poder y a lo mejor una parte de tu variable va a depender de lo que yo voy a poner en mi informe de evaluación. Hace poco me contaba una persona en un proceso de selección que las evaluaciones del desempeño que hacían eran tan sumamente surrealistas que incluso cuando se sentaba con su jefe a hacerlo, se la hacía a lápiz
para
luego poder borrar y modificar la evaluación a su antojo.
Yo lo voy a decir ahora en la tertulia, pero se hacen muchas injusticias en los procesos de evaluación. Sí. ¿Estás de acuerdo, Isabel?
Sí, porque se utilizan, primero por varias razones, pues porque muchas veces a los evaluadores no están formados, no se les dan ninguna herramienta, no se les dice en qué consiste una evaluación, claro. Se cometen los típicos errores que se hacen en los procesos de selección y al final aquello pues termina convirtiéndose en una herramienta medio subjetiva, donde si tú me caes bien, pues posiblemente tu nota sea algo mejor, pero como no me caigas bien, pues ahora es cuando... Pues te voy a
fastidiar. Es justo lo que estábamos hablando antes de entrar en Antena
tú. Oye, Isabel, tú que llevas mucho en temas de redes sociales, ¿crees que las redes sociales lo han cambiado todo? ¿Que ya nos pueden evaluar por cómo interactuamos en las redes sociales?
Sí que lo creo. Porque, de hecho, yo de manera habitual sí que hago cierto seguimiento y hay gente que yo he conocido por redes y luego los he conocido en persona y la imagen que yo me había forjado de esas personas a mí me coincidía claramente con luego cuando la he tenido delante y he podido interactuar de una manera personal con esa persona. O sea, sí, a mí sí que me lo parece. Porque ten en cuenta una cosa, es que tú no puedes fingir lo que no eres 24 horas al día, 365 días al año. Y eso es algo que dices, vale, yo me puedo crear un personaje en redes, pero ¿cuánto tiempo vas a mantener ese personaje que te has creado? Va a llegar un momento donde algo te va a delatar, porque tú no eres así. Pero sí, en cambio, si tú tienes eres de una determinada manera, es que te da igual. O sea, a mí quien me vea por las redes y que luego me conozca, verá que aquí no hay ni trampa ni cartón.
Que conste que tengo una imagen tuya por redes, ¿eh? Cuando nos conozcamos personalmente, vamos a ver si respondes o no a esa imagen.
Sí, eso veremos, suele ocurrir.
Veremos.
Me
sentiré evaluada entonces.
Ya verás, Isabel, qué alto guapetón eres.
Sí, bueno, yo tengo foto.
Y qué delgadísimo.
Pero es una foto ficticia que te has puesto,
claro,
hombre.
Es una imagen que me he creado yo desde hace mucho
claro,
tiempo.
Claro, para que no haya grandes expectativas.
Oye, Isabel,
¿no?
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos desvirtualizaremos alguna vez?
Sí, claro,
yo bajo Alicante, a verte.
Ah, sí, bueno, yo también tengo previsto ir por Madrid.
Pues entonces avísanos y pásate un día por aquí y pásate un día por el programa. Pues en el 10 de mayo te esperamos aquí en Moranco, en el programa. Y que muchísimas gracias y que te vaya muy bonito.
Que te vaya bonito, Isabel, y gracias por estar hoy con nosotros, aunque sea a través del teléfono.
Muchas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta pronto, chao.
Hasta luego.
El debate.
Es que ya ni me acuerdo el programa que fue cuando todas las invitadas eran mujeres.
Pero si se lo has dicho ya antes.
No me acuerdo. Pero no lo he dicho a los micros.
Se
lo he dicho a ti.
Porque como la próxima semana es la Semana Internacional de la Mujer.
Exactamente.
Tenemos todas las mujeres.
Hemos tenido dos entrevistas telefónicas, una con Carmen García, otra con Isabel Iglesias. Y ahora, para hablar de evaluación en las empresas, tenemos a tres pedazos de mujeres aquí sentadas a nuestra vera, ¿no?
Preséntalas.
Las vamos a presentar, venga. Una de ellas se llama Carmen también. Es Carmen Vicente, que es Training Manager de Bristol Myers. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Bienvenida, Carmen.
Se estrena en el programa.
¡Mucho
gusto! Carmen, ¿cuánto te llevo persiguiendo para que vengas al programa? ¡Qué difícil
como
eres!
Un acosador.
¡Qué va! Es que me gusta hacerme derrogar. ¿Sí? Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Bueno, pues muy bienvenida. Nos
alegra
mucho.
Las otras dos veteranas.
Las otras dos ya son... Sí, ya tienen un cupo aquí. Están a punto de cumplirlo. Una de ellas, la conocéis bien, se llama Mercedes Hortelano. Es consultora de estrategia y talento en Miclógica.
Miclógica.es.
Bienvenida de nuevo, Mercedes. Pégate bien al micro, pegaos bien al micro, que si no, no sé si os escucha.
Sí, sí,
nos alegra tenerte aquí, Mercedes. Y también a ti, Sandra Martínez, responsable de recursos humanos en Sopra HR. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
¿Cuántas veces has venido ya, Sandra?
Esta es la tercera. Soy repetidora.
Ya te vale.
Veterana total.
Hombre, de alguna forma lo tenías que esperar porque dicen que no hay dos sin tres. O sea que.
Ya con esta. La siguiente cantas.
La siguiente.
Sí.
Pues sí, baila también. En la radio no es eso, pero yo canto.
No, aquí lo grabamos.
Lo grabamos, hacemos fotos, luego lo contamos.
Oye,
estamos.
Yo lanzo la pregunta, responder. Ya sabéis que esto es interactivo, podéis hablar cuando queráis. ¿Qué opináis de la evaluación en las empresas? ¿Qué opináis?
Chun, chun.
¿Cómo se está evaluando en las empresas? Venga, cualquiera.
Yo creo que mal, ¿eh? Yo creo que mal.
Venga.
Y ahí termino. Y ahí termino.
José Luis, te puedes ir ya. ¿Qué opináis?
Bueno, yo diría que aquí ya estamos dos personitas que hemos trabajado mucho juntas en evaluación de personas.
Exacto.
Y como todo, pues depende, como dicen los gallegos. Hay compañías que verdaderamente hacen un muy buen uso de esos recursos y se enfocan mucho al desarrollo de las personas, porque es donde es lo que diferencia a las compañías.
Pero se producen muchas injusticias y no es muy subjetiva muchas veces.
Depende.
¿De qué, Mercedes?
¿Qué gallego?
¿De qué? Pues primero de la base cultural de la empresa, como decía antes
Isabel,
¿no? Hay empresas que realmente están por el desarrollo de la persona, entonces la evaluación es qué tienes que hacer para seguir desarrollando y seguir mejorando, ¿no?, en tu puesto de trabajo. Las empresas inteligentes normalmente esto, y en grandes empresas normalmente esto se hace así, porque se juega muchísimo, ¿no? Entonces, que hay malos evaluadores o que hay herramientas que, para mi gusto, se utilizan de una forma que deberían, no son de evaluación, también, pero que en grandes empresas suele haber también muy buenas evaluaciones. Y bueno, aquí con Carmen, que hemos tenido experiencia en eso y que hemos trabajado juntas en ello, desde luego se puede hacer un magnífico trabajo.
Sandra, ¿qué opinas?
Pues yo opino también que depende, que cuando, yo creo que ya se han dado la clave, cuando la empresa en lo que se está centrando la evaluación es en el desempeño de las, perdón, en el desarrollo de las personas, la evaluación va a ser una herramienta positiva. El tema es que cuando estás dando palo o zanahoria, pues ya se convierte en otra historia, y cuando además lo estás ligando a retribución y otra serie de cosas, en muchos casos los empleados lo perciben como subjetivo. Hay muchos matices que para mí empiezan a aportar dudas.
Yo no me puedo creer que no hayáis presenciado alguna vez que la evaluación entre jefe y empleado no se pacte. Y eso lo he visto yo con mis ojitos.
¿Sí?
¿No a veces hay un conchaveo entre jefe y empleado para decir, oye, vamos a puntuar esto aquí, esto aquí, esto allí? ¿No lo habéis visto nunca? Sandra ha dicho que sí.
A ver, así dan claramente no. Es
Mercedes
más una,
dice
es una
que
imposición.
No.
Yo no.
Ahora,
Carmen.
A ver,
no lo has visto?
Voy a romper el hielo.
Venga, va.
Claro, vamos. A ver, esto es como todo. Al menos desde mi opinión, debe de pactarse. Es decir, cada uno debe de hacer su propio ejercicio de responsabilidad personal, de cómo yo me veo y de tener un feedback de la persona a quien reporta y de llegar a un acuerdo. Porque eso es lo que ayuda a progresar a las personas, tener un feedback claro.
Yo me refería a otro tipo de acuerdos, de vamos a ponerte bien para que salgas bien en la foto y puedas cobrar el bonus, o puedas tener un desarrollo profesional, un ascenso, lo que sea. Eso es a lo que me refiero.
No, que se pacte porque quieres como darle, y yo esto sí que lo he visto, darle un premio a una persona que aunque a lo mejor no estés de acuerdo con su desempeño, pero sabes que te va a hacer falta para algo, y es como, pues esto lo utilizo. Entonces no se utiliza realmente para lo que en teoría...
Hoy por ti, mañana por mí.
Claro, no.
Yo he visto lo contrario. Es decir, el evaluar a una persona mal para tener un documento objetivo para despedir.
También.
Eso te
voy
a decir yo. Si, ¿tú despedirías a este?
Acabo de sacar a conversación.
Espera que le haga un assessment.
Hazle un assessment. Venga, vamos.
¿Cuál es la competencia más destacada?
Tenemos a Homer Simpson entre nosotros.
El fofisano.
El fofisano de antes.
Homer no está comprometido, pero hace su trabajo.
Sí, con un pollito de estos que se mueven solos. ¿No?
Dice, ¿pero está en bajo rendimiento o estas lorcillas que tienen aquí tan agradables?
La gente con lorcillas tenemos una evaluación buena. Escucharme. Yo he visto pasarlo gente mal cuando le evalúan, ¿eh? Es decir, que verdaderamente se sienten como cuando el profesor nos ponía las notas. ¿Cómo solucionamos eso?
Sandra.
Es que son momentos difíciles.
Oye, os tenemos que acostumbrar a que la gente nos evalúe.
Pero ya eso ya lo hicimos en el cole, ¿y ahora?
Y la vida sigue transcurriendo y estamos siempre sometidos
a... ¿Tú evalúas a tu gente, José Luis?
No, pero yo te hablo un concepto más general. Los clientes evalúan a los... Exacto. Proveedores, tu pareja te evalúa si eres buena pareja, si actúas como tienes que actuar, si apoyas en casa...
Eso no libra de pasarlo mal, ¿eh?
Tenemos
no
los españoles mucho miedo a que nos... Y voy a añadir otra palabra. Que nos controlen y nos fiscalicen. Que yo sé que no es un proceso de evaluación. Pero al final, dice, el que te controlen y fiscalicen te ayuda también a saber si vas por buen camino y si tus acciones para cumplir un plan estratégico, un plan de objetivos, van por buen camino. Es decir, porque tú al final vas a decir, soy un crack, va fenomenal.
Sí, pero hay un matiz. Una cosa es el control y la fiscalización y otra cosa es... tus objetivos a medio y a largo plazo. Es decir, una buena evaluación te está ayudando a mejorar tanto a nivel profesional como a nivel organizacional, ¿no? Mm. Entonces, pero no como fiscalización.
Es una palabra muy fea, porque además es el fisco y todo el mundo dice, uy, Dios mío, que nos van a vigilar a ver si hemos hecho las...
Exacto.
Cosas bien o mal. Entonces,
pero para mí también palabra. Hay un tema de tiempo. Cuando la gente se lo plantea, como pasa en muchas organizaciones, una vez al año o dos veces al año y entre medias no te han dicho nada, claro tú tienes que saber cómo vas, pero es que si vas fatal y se esperan 6 meses a decírtelo, tampoco te están ayudando en tu desarrollo. O sea, al final ese control o esa evaluación tiene que ser continua, volviendo al tema del cole.
Esto es como cuando uno está gordo, es decir, y te pones a dieta... ¿Eh? Y no te miras,
te vas
a tu dietista y cada semana te pesa y dice, señor Largo, pero usted ha bajado 3 kilos. O te dice, señor Largo, usted ha engordado 1 kilo más, se ha saltado la dieta.
Mi belleza interior soy yo. Carmen, ¿qué opinas?
En cualquier caso, a ver, yo iba a hacer una pequeña distinción y es, al final estamos mezclando un poco lo que tiene que ver con la parte de desempeño y de rendimiento con lo que tiene que ver con la parte de desarrollo de las personas. Y eso es un matiz importante, porque no es lo mismo sentirte fiscalizado, como... Exacto. Decía Mercedes, a sentir que tú tienes una oportunidad para crecer. Y crecer implica medir y progresar a partir de esa medición. Nadie somos perfectos, con lo cual todos tenemos capacidad de...
Pero
de crecer.
En la mente de la persona no está, me pueden despedir o pueden...
Depende.
Hacer alguna...
Hombre, si la actitud...
Una buena evaluación tiene que reunir salario, promoción o posible despido. ¿Por qué no?
Yo creo que además aquí hay una cosa que en España llevamos muy mal y es la poca capacidad que tenemos de hacer un buen feedback.
Sí.
Es decir, cuando tú haces una evaluación continua, como decía Sandra, tú no puedes esperar un año y decir, ¡hala, exámenes finales de evaluación! Pero cuando tú haces una evaluación con tu gente en el día a día y es simplemente a veces decir, bueno, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando? No es qué ha fallado, qué ha pasado, cómo lo podemos mejorar. Es decir, son unos matices que te van a ayudar. Y esto en España no lo hacemos. Feedback en España muchas veces es crítica.
¿Cómo se nota que trabajas con empresas multinacionales? ¿Y has dado un palito a los españoles?
A las españolas de cuño tradicional yo creo que que les vendría muy bien empezar a integrar ciertas metodologías y profesionales. Porque les haría ganar muchísimo, vaya. Pero sí, lo siento.
Vale. Sí. Seguid, que en la radio los silencios están muy mal, ¿eh?
Es cierto, y además, bueno, yo creo que he tenido bastantes conversaciones a lo largo de esta semana, ¿no? Hablando un poco de desarrollos de personas. Y siempre aparece el feedback. Siempre es una de las cosas que todo el mundo tenemos que mejorar. No solo en darlo, sino en saber recibirlo. Y aquí antes José Luis entraba en este tema, y esa sí que es una parte cultural española, es decir, lo integramos como algo que nos agrede personalmente y no como una oportunidad.
En Estados Unidos, si tenéis algún dato, en Estados Unidos, que son el paradigma, la cuna de productividad, de cómo se hacen estos procesos de evaluación. Hay películas míticas en sentido. ¿Os acordáis de George Clooney que iba evaluando a los trabajadores?
No, no, decía, se iba despidiendo. No, 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 se iba despidiendo.
Se iba despidiendo.
Le llamas de evaluación cuando quieres decir otra cosa.
Ahí.
Eso sí, no sé cuántas millas, ¿eh? Cuidado. Podía ir a cualquier sitio del mundo.
Pero te despedía George Clooney.
Ah, es importante.
Bueno,
ahí no se pasa mal, Ángel.
Oye, entonces, ¿evaluamos para detectar áreas de mejora o evaluamos para dar el palito?
Para jorobar al personal.
Depende de la empresa, es que es otra vez lo mismo.
Pero tanta diferencia hay entre
totalmente,
empresas,
pero sí, como el día y la noche.
¿Sí? No te lo puedes ni imaginar.
¿Y qué significa eso de empresa inteligente? ¿Cuáles no son inteligentes?
Hombre,
Mercedes.
Claro. Para mí una empresa inteligente es la que tiene una visión de futuro a corto, a medio y a largo plazo. A largo plazo, una empresa que quiere ser sostenible necesita de las personas para innovar, para mejorar, para seguir
desarrollándose,
exacto,
y creciendo.
Entonces, son empresas que ponen el foco, es decir, si la empresa es negocio y compañía, tiene que haber un equilibrio perfecto entre las dos áreas, entre las personas y entre los números, porque si no es inviable. Las empresas que tienen este equilibrio poniendo el foco a través de las personas suelen tener muchas más facilidades a la hora de actualizarse, de innovar, de conseguir mejoras y de desarrollar mejoras a través de ellos e incluso a través de sus clientes. Porque cuando tú tienes un buen ambiente en la empresa, los mejores embajadores de tu empresa van a ser tus propios colaboradores, ¿no? Entonces, para mí, estas son empresas inteligentes.
De hecho, ahora que se está trabajando tanto el employer branding en todas las compañías, ya cada vez más.
Ya estamos
al menos
con las palabrotas, ¿eh?
El employer branding.
Escuchan en mi pueblo de Toledo.
Por favor. Es decir, al final estamos haciendo marketing para nuestros clientes externos y también hemos de hacerlo para los internos. Es decir, tanto somos clientes cuando recibimos por parte de la compañía como cuando recibe a alguien de fuera un servicio de la compañía. Uh-huh. Y la mayor parte de las compañías, cada vez más, al menos en las que yo he trabajado en los últimos años y he tenido placer desde recursos humanos y desde otras aproximaciones, los valores incluyen valores que tocan a las personas. Más allá, porque es verdad que tengo una carrera muy larga en el sector farma, más allá de los pacientes, que todos somos pacientes, las personas son lo primero en cuanto a desarrollo.
Sandra, ¿qué opinas?
No, pues yo estoy de acuerdo, pero para mí esto se relaciona también pues con el atraer el talento. O sea, el que tu marca sea interesante para los trabajadores es fundamental para atraer ese talento. Pues que además, a lo que se tiende y la gente con talento y las generaciones nuevas y sobre todo en sectores como el de IT, por ejemplo, que estoy yo, cada vez se va a tender más a un entorno colaborativo.
Exacto.
En un entorno colaborativo tú no puedes gestionar en plan muy jerárquico. Tienes que enfocarte en el desarrollo porque es que esta gente se te va a otro sitio. Y además, si no los desarrollas y no estás en esa parte, no estás haciendo nada. A ti no te interesa a lo mejor tanto que, sí, la persona que cumpla sus objetivos, pero no que cumpla a lo mejor con un horario, con una serie de cosas súper estrictas mientras te saque las cosas y se sienta a gusto, porque al final es que si no está aquí, va a ir a otro sitio.
Donde sí se sienta a gusto.
Claro. Mira por resultados, es decir, los objetivos tienen que ser indicadores de que vas por el buen camino, ¿no?
Sí, sí, y desarrollo al final, es que habéis dado la clave desde el inicio del debate, el matiz.
Es que este programa siempre da la clave.
Sí, sí, este programa es que es increíble, yo, de verdad. Sí. Es una cosa, no necesitamos evaluación, es una cosa que nos ocurre.
Me llevo al bobo de casa.
¿Os pues habéis sentido alguna vez mal cuando son evaluados? Porque se han evaluado alguna vez, ¿no?
Bueno,
ya te digo.
¿Y cómo os habéis sentido?
Pues ha habido de todo.
Venga, cuéntame.
Ha habido de todo. Ha habido veces que, la verdad que francamente bien, porque el enfoque ha sido muy al desarrollo. Y ha habido otras veces que muy criticada.
Atacada, entonces.
Sí. También es verdad que hay que saber un poco, cada uno personalmente, el saber aceptar ese feedback. Porque a veces no es tan solo que la persona te lo dé, digamos, en determinada manera, sino como tú lo recibes, el que hace percibir que tú te sientas atacado o te sientas invitado a hacer algo de forma diferente.
Mira, es una actitud, reflexión interesante.
Es una actitud también.
En lugar de ser atacado, te invito a pensar, reflexionar o actuar. ¿Cómo os habéis sentido, Mercedes, Sandra?
Pues yo, pues también un poco depende. Ha habido gente que me han dicho cosas que me han hecho pensar para bien y gente que sabes o que tú sabes, igual es una palabra muy fuerte, pero tú sí que tienes el convencimiento interno de que esta persona no está siendo objetiva contigo y que no está siendo justa. Entonces lo sientes como un ataque. A pesar de todo, sí que estoy de acuerdo con ella en lo de la actitud. Después pensar, vale, igual lo que me está diciendo está equivocado, pero si me está diciendo algo, es que igual yo no estoy trasladando bien lo que yo pensaba que estaba trasladando bien. Entonces, depende mucho cómo tú te lo quieras tomar, pero evidentemente hay gente que evalúa bien y gente que evalúa mal.
Mercedes.
Totalmente de acuerdo. Yo he tenido de todo. Pero en general, la verdad es que he tenido suerte. Me han gustado las evaluaciones. No porque hayan sido todas excelentes, sino porque sí que he tenido buenos evaluadores a la hora de transmitir, ¿no? En general. Y después tengo alguna, dos o tres que dices, cielo santo, qué horror, qué horror.
Lo que pasa es que tendría que priorizarse la evaluación objetiva sobre la subjetiva, ¿no? En cambio, donde nos fijamos más es en la subjetiva. Es decir, los datos objetivos yo creo que no tienen mucha discusión.
Es que siempre somos objetivos, Ángel.
¿Tú crees que siempre somos objetivos?
Siempre somos subjetivos.
Ah, vale.
Siempre vemos los datos
si
con unas
gafas. Si
tienes
que hacer un número, es un número, ¿has llegado o no has llegado?
Ya. Pero no siempre es un número. Cuando hablamos de personas no somos números. Hay algo más.
Me refiero a los objetivos, Carmen. Me refiero a los objetivos.
Sí, si llegas a objetivos, sí, llegas incluso, y si no, no.
Pero incluso con los objetivos hay que hacer hablar a los números, ¿no? Y,
¿cómo bueno, se hace hablar los números?
Pues mira, el otro día estaba con un tema, con una sesión de feedback de 270 con un cliente. Y entonces estamos viendo...
¿270?
Luego vemos la tesis.
Luego me lo explica.
Entonces, le estaba diciendo mis conclusiones y tal. Y dice, ¿y cómo has llegado a ello? ¿No? Y estaba esto y dice, ¡ah, en la moda! Y digo, no, no es moda. Son personas diciendo algo sobre ti. Uh-huh. Y... en esa moda, ellas te están haciendo una especie de así bandera diciendo, oye, hazme caso porque pasa esto, ¿no?
Claro.
Entonces, pero yo te voy a más. Yo tengo una conocida que es controller europea de una gran multinacional y esta mujer hace hablar a los números. Cuando hay algún fallo que no se haya alcanzado,
¿no? Sí. Sí. Vámonos, numeritos.
Yo al 4 le hago que digo unas barbaridades.
¿El 4 dice las obscenidades?
El 9 es muy mimoso.
Y el 8 como retorcido.
Cuando vea el 0 ya.
Venga. Se nos va hasta de las manos.
Se nos va. Yo quería retomar una cosa que había dicho Sandra antes y ha sido, bueno, una discusión y objeto de muchos diálogos que hemos tenido Mercedes y yo cantidad de veces. Y es que al final todos tenemos talento dentro, ¿no? Es buscar nuestro sitio. Es verdad que hay personas que en determinadas organizaciones tienen malas evaluaciones, vamos a desvincularlo de quién es la persona que evalúa o no, pero verdaderamente esa persona no es capaz de desplegar la totalidad de su talento en esa organización y, sin embargo, va a trabajar a otra empresa y es la persona más exitosa del mundo.
Claro, depende del lugar, de las personas que tengas.
Esta lección la aprendí yo hace muchos años.
¿Sí?
Muchos.
¿Qué fue lo que te ocurrió, Ángel? Compártelo con todo el mundo.
Ábrete.
Me
he quedado con lo del 270, porque yo me había ido al 360.
¿Eso qué
y
es?
Ahora me habla del 270 y yo he flipado. Venga, Mercedes,
el 360 es una evaluación en... vamos, a mí no me gusta el término evaluación porque es un feedback.
Vale.
Te están diciendo, ¿no? Entonces, el 360 es cuando es...
360 grados.
Exacto.
Ahí, 360
grados, perdóname. Ajá. Es colaboradores, compañeros, jefe, proveedores, amigos y familiares.
Amigos oyentes y oyentas. Exacto. Mercedes está visualizando.
Está poniendo
como las azafatas.
¿Y 270?
Y 270 es interno, es decir, es solamente, colaboradores, compañeros y jefe.
Bueno.
Y tenemos 180 también.
Exacto.
Esto es como las medidas de las chicas. Sí, arriba, cinturita.
O de los chicos.
¿Y 180 qué sería? ¿Qué sería 180?
180 es la mitad del 360. Con lo cual, al final, estás yendo de iguales hacia arriba.
Vale, de acuerdo. Queda claro.
Ronda final. ¿Recomendamos a las personas que afrontan un proyecto de evaluación? Sandra, ¿cómo afrontamos un proceso de evaluación?
¿Desde el lado del evaluador o del evaluado?
Del evaluado.
Este programa es libre.
Pues yo creo que lo primero, que se preparen, que intenten objetivizar.
Que se analicen.
O sea, el que vaya a ser evaluado, que se autoanalice, pero que también se prepare la parte del feedback, que yo creo que ya que te estás juntando para hablar, pues de camino le das tu feedback a quien te evalúa. Y el otro igual, que se prepare lo que la otra persona le va a evaluar y si ha cumplido los objetivos, porque sí, porque no, es ser lo más objetivo posible. Al final, cuanto más te prepares, es más sencillo que tu feedback resulte menos agresivo, lo puedas hacer más objetivo y no entres en los siempre, nunca, no sé qué, sino que vayas, pues tal día pasó esto, pues en este objetivo pasó aquello otro. O sea, al final, bueno, como en casi todo en la vida, es prepararse.
Perfecto. Prepararse, buen consejo, Sandra. Mercedes, ¿tú qué opinas?
Bueno, suscribo lo que ha dicho, lo que acaba de decir Sandra, por supuesto, y simplemente explicitar un poco que es vete a los datos, es decir, vete a hechos concretos. No te vayas a, no, es que parece...
Generalidades.
No. Exacto, no te vayas a generalidades, vete a hechos concretos, como bien decías, vete a datos de fechas incluso, aunque eso yo creo que es mejor decirlo en el propio momento, sí, pero sí, vamos, pero la preparación es básica.
Yo añadiría un matiz más y es ir con la mente abierta, es decir, exacto, es ir preparado a que lo que tú has pensado no es lo que vale necesariamente.
Yo también quiero decir algo.
Venga, venga, José Luis, es tu programa.
Libertad, libertad, libertad preparada.
Libertad preparada.
Claro, nos ponemos tantas barreras.
Yo hablo de libertad responsable.
Yo iba a decir eso. A mí me gusta la palabra que ha sacado Carmen al principio, responsabilidad.
Yo hablo de libertad responsable.
Yo, si el número 4 habla, estoy de acuerdo contigo.
Ángel, ya que
otra cosa de la evaluación es que pongan en la perspectiva en el desarrollo, el foco en el desarrollo.
Sí, en el desarrollo del ser humano que está ahí trabajando.
Y de la organización, de todo, exacto.
Ángel, ¿di tú también algún consejo?
A ver, es que suscribo todo lo que han dicho ellas aquí. Porque
Pero aporta algo.
¿Pelota?
La aceptación de que somos imperfectos y que alguien que está fuera nos pueda decir dónde podemos mejorar tiene que ver mucho con nosotros y nos va a ayudar a desarrollarnos. Con lo cual, la palabra es aceptación. Lo acepto, soy gordo.
Y nosotros te queremos, Ángel. Te
puedo desarrollar como persona. ¿Sabéis qué pasa? Yo nunca despediría a Homer, porque no me iría siempre con el de cervezas al bar de Mau.
Totalmente de acuerdo. Oye, muchísimas gracias a las tres por haber participado en esta tertulia sobre evaluación de las personas en las empresas. Carmen Vicente, Training Manager de Bristol Myers. Gracias por venir. Gracias también, Mercedes Hortelano, consultora de estrategia y talento en MicLógica.
Punto es.
Punto es.
Punto es.
Y Sandra Martínez, un placer tenerte aquí.
Sandra,
gracias.
Volverás, ¿no? Por supuesto. Pero yo ya cantaré. Yo ya cantaré.
Directamente. Muchas bueno, gracias. En Recursos Humanos en Sopra HR, lo decimos también. José Luis Casero.
Yo mismo.
Tú mismo.
Ahí, ya está.
Que no te digo nada y ahí te lo digo todo.
Ahí.
¿Vale?
Yo también.
Eso. Ángel, ¿qué quieres que te diga que no te haya dicho
que
ya?
Que nos vemos en el próximo programa.
Muchas
que
gracias.
Que me devuelvas el mono, por
que
favor.
No, que este mono me lo
vale,
quedo.
Pues,
que me ha gustado y me ha abrazado. Un beso
me
muy grande.
Pipa.
Yo también. Hasta la próxima semana, amigos.
Adiós.
Hasta luego. Chao.